Elaine,
Hey.
sabes que yo me estaba acordando, perdón, que estoy comiendo chocolate. Yo me estaba acordando, los otros días, cuando era chiquito, en mi casa siempre había perritos y cosas que uno criaba y eso. O sea, que uno tenía. Y yo me acuerdo que una vez estábamos en un supermercado, mi mamá y yo, y estábamos comprando, qué sé yo, cuánto. Y yo me acuerdo que en el área de carnes había un paquete de carne que decía carne molida de tercera. Y a mí me llamó la atención y le pregunté a mi mamá, ven acá, mami, ¿y cómo así carne? Yo no entendía, carne molida de tercera, ¿cómo así de tercera? Y me explicó, no, mira, es una carne que no tiene mucha calidad, qué sé yo cuánto. Entonces generalmente se compra para hacer a los perros, para hacer,
En tu casa que tenían.
no, un ejemplo, no sé, o sea, yo como muchacho, quizá ella me dijo eso en ese momento porque yo era un muchacho. El punto es que me quedé como con eso en la mente. Ya me quedó eso ahí. Y los otros días te escuché hablando, estábamos conversando tú y yo. Y en la conversación tú me mencionaste un término que me llamó la atención y como que me remontó a ese recuerdo que tú comentaste entre la conversación. No, que sé yo cuánto, que humanos de tercera. Y yo me quedé como humanos de tercera. Entonces, y eso es un concepto que yo quiero cuando, que lo analicemos en este episodio. Después de la musiquita. Entonces, si hay humanos de tercera, hay humanos de primera.
Claro, y de cuarta.
Eso está profundo, eso.
Es que la categorización en un mundo que hay tantos sistemas de discriminación social y tantas diferenciaciones para el tema del trato, del respeto, de la dignidad humana, hay muchas categorías.
¿Qué viene siendo un humano de tercera?
Un humano que no se considera respetable, que no se considera una persona con la suficiente capacidad para ser valioso, para ser importante, para ser considerado un humano que debería recibir el mismo trato que uno de primera, según un
Pero
sistema.
se supone que el ser humano, por el hecho de serlo, es valioso.
Una persona negra, una persona obesa, una persona con alguna discapacidad, una persona que tenga rasgos que no pertenecen al estándar, vamos a decir que lo suficientemente bellos. En una sociedad que tiene un estándar de belleza establecido. Es una persona que va a pasar más trabajo, mucho más trabajo, y le va a ser mucho más difícil ser respetado que una persona que no tenga esas características
Claro,
físicas.
hay excepciones y ejemplos. Porque ahorita dicen, no, porque fulanito, pero claro, hay excepciones, pero estamos hablando de la generalidad.
Exacto. Ahora, ¿qué vive una persona homosexual en un país, por ejemplo, como este, en República Dominicana? ¿Qué vive? ¿Cuál es la realidad que vive una persona trans en casi todos los países del mundo?
Sí, claro que ahora recuerdo que de ahí fue que vino, eso es lo que estábamos conversando, porque hace unas semanas. Aquí en República Dominicana mataron a un transexual.
Eso pasa mucho, pero
Que
salió en
sí,
la,
es muy
salió.
frecuente. Y
Exacto.
salió en un medio de comunicación, un periódico, y pasó sin pena ni gloria. O sea, lo mataron y ahí acabó. Y
Exacto.
me acuerdo que decía, pero lo mataron, pero ¿quién fue? La investigación y la vaina. ¿Y por qué no veo a la gente hablando de eso?
Se quedó ahí.
Se quedó ahí.
¿Y cuántos?
¿Por
¿Cuándo?
qué?
Porque es una persona de cuarta categoría en
O
países
sea,
como este.
exacto. O sea, ahí caímos en el tema de. Un humano de tercera, o sea, esa persona, porque que era trans, que era una persona, un ser humano, lo mataron por el hecho de serlo,
Claro.
que ni siquiera fue que estaba atracando, que tampoco se mere debería merecerse la muerte, pero digamos
Exacto.
que fue,
Que se lo buscó, vamos a decirlo
sí, que se lo
así.
buscó, porque nada,
No.
pero el tipo estaba tranquilo, entonces.
La, porque es tra era trans.
Ok, exactamente.
La.
Ella estaba tranquila y entonces lo mataron.
Sí.
Y
Simple y
ya.
llanamente. ¿Y cuántos trans viven infiernos? Señores, el
No, pero
sistema.
perdón, antes de tú desarrollar esa parte. El punto que te quiero resaltar aquí es que esa muerte quedó así.
A
O
nadie le
sea,
importa.
exacto, como que si fuera el hijo de fulanito, de Perencejito, pero nada, o sea, nadie ni llora, ni nada, nada, ya, uno
De hecho,
menos.
salió en los medios a través de la presión que se ejerció por las redes sociales, por grupos que la conocían por grupos de personas que trabajan con los derechos de la comunidad LGTBIQ, por grupos que estaban tratando de visibilizar la falta de derechos humanos que vive ese grupo de personas. Pero ¿qué vive una trabajadora sexual? ¿Cuál es la realidad de una trabajadora sexual? Una trabajadora sexual tiene derecho a recibir, vamos a decir, a poner una denuncia sin que el policía se burle o la viole o la golpee. O sea,
sí, porque las trabajadoras sexuales llegan a cualquier sitio y generalmente si son hombres, por ejemplo, quienes la atienden o quienes tienen algún contacto, por el hecho de ser trabajadora sexual, el hombre entiende que tiene derecho a hacer lo que sea con ella.
Claro. Imagínate una trabajadora sexual que vaya por una denuncia de violación sexual. Dime.
No, de verdad eso.
O sea, y es...
De verdad. Tú te lo buscaste.
No, y es una... Solamente por el hecho de decir soy trabajadora sexual, ya tú te ganas la violencia.
Si le vas a punto de una vez.
Entonces...
Se convierte en un humano de tercera.
¿Qué es real? ¿Cuál es la realidad que vive una persona que tiene, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de discapacidad visual? Una persona que tenga una discapacidad motora en un país donde ni siquiera se considera para un empleo, no se considera para un puesto de trabajo. Entonces, tenemos que comenzar a visibilizar qué nos da categoría en una sociedad que lamentablemente no visibiliza a todo el mundo de la misma manera. Cuando hablamos de apellidos, cuando hablamos de cuerpos, cuando hablamos de seguidores, cuando hablamos de popularidad, estamos hablando de sistemas que ayudan a muchísima gente a valer.
Pero entonces, la categorización de humano de primera, segunda y de tercera, ¿tiene relación con la clase social? Una persona millonaria y de apellido se considera de primera, y una persona de escasos recursos económicos, ¿verdad? Y de normal, común y corriente, ¿eso se considera tercera? ¿O no necesariamente tiene que estar relacionada a la clase social o el dinero?
Es que cuando hablamos de categorización, tenemos que ver todos los sistemas de discriminación social que influyen en la categorización. Tú me estás hablando del clasismo, que es uno de los tantos sistemas de discriminación. Yo te estoy hablando del heterosexismo, que solamente las personas heterosexuales que se identifican como cisgénero son personas validadas.
Sí, tú me estabas hablando de eso, pero ahora yo caí en el otro sistema de discriminación.
Exacto. Entonces, el que tú me estás reflejando es uno de ellos, pero una persona trans puede tener todo el dinero del mundo y se va a encontrar con una sociedad que no lo va a ver igual que una persona que sea cis.
Pero yo pienso que hay una relación, Elaine, porque si bien es cierto eso que tú dices del heterosexismo,
ajá,
y la homofobia, todo lo que tiene que todo lo relacionado a eso, para nadie es un misterio que una persona, por ejemplo, un hombre homosexual. Ajá. Puede ser una mujer también, pero digamos que un hombre.
Acuérdate que si es una mujer es lesbiana.
Pero es homosexual.
Sí, pero...
El hombre es gay y la mujer es lesbiana, ajá, pero ambos son homosexuales.
Exacto, pero se está manejando en el término de la comunidad, se está manejando que en el caso de los hombres...
Bueno, okay. Yo lo aprendí así, para mí homosexual... Lo que significa, aplica para hombre y para mujer. No compliquemos, es otro tema.
Okay.
El punto es el siguiente.
Tú estás como belicoso, creo que te pasa.
No, no, no,
muchacho,
que soy un tigre, yo soy un tigre decidido.
Sí, pero cálmate.
Yo soy un hombre que yo hablo con propiedad.
Relájate, el chocolate te activó, cálmate.
Sí, es verdad, sí.
Cálmate.
El chocolate me puso como hyper.
Pero
espérate, no, pero dame, el punto mío es el siguiente. Déjame decir la idea, pero Dios mío, pero ¿qué es esto? Ya, puedo hablar. Ok. El punto mío es, escucha, pero mírame. El punto mío es, un hombre que sea homosexual, por ejemplo, pero que tenga dinero, es más difícil considerarlo de tercera que un hombre que viva en un barrio, claro, que no tenga cuarto, claro, y que sea homosexual.
Obviamente.
O sea, entonces, la clase social o el poder adquisitivo,
claro,
porque también el poder adquisitivo y el dinero que tenga tampoco es directamente necesariamente relacionado con la clase social.
Claro.
Pero el punto mío es, el dinero influye, la clase influye en que te considere como primera o como tercera.
Claro, en sistemas capitalistas el dinero gobierna y manda. O sea, el dinero en el capitalismo es literalmente el medio de valor del rescate de la dignidad, porque precisamente por eso es sistema capitalista, porque todo se mueve con dinero.
Entonces, tanto que se hablan de las leyes y de verdad, de las reglas y todo, pero entonces, mira, volviéndolo de la muerte, de esa persona. Entonces, hasta las leyes se ven influenciadas por lo que sea un humano de primera y un humano de tercera.
Por eso se llama sistema de discriminación.
El trato en los lugares, tú, claro, un restaurante, te miran de arriba abajo y ya de una vez te clasifican. O sea, la persona te clasifica.
Exacto. Y el primero que te clasifica es el mozo que te atiende.
Sí.
El primero que te clasifica es la persona de seguridad que te está dejando entrar a la discoteca, que tiene una situación también de discriminación.
Entonces,
que la vive a diario.
Entonces eso también, por eso es ese afán, por ese éxito enlatado, como tú dices, que venden. Y por eso ese afán de las personas en tener dinero, en tener el reloj caro, el carro caro, la ropa cara, para llegar a los sitios y que la primera impresión sea, son humanos de primera.
Claro, porque es que para tú poder rescatar la dignidad, tú tienes que demostrar que tú mereces esa dignidad.
Aunque realmente no la tengas.
Pero ¿cuánta gente, Víctor José, jefe, o como yo te digo, flaco, cuántas personas no niegan su identidad para valer? ¿Cuántas personas niegan?
¿Será que niegan, tú quieres decir?
Es lo que te digo, niegan su identidad.
Ah, que tú dijiste que no niegan.
Perdón, niegan su identidad para valer. O sea, la expresión de lo que yo soy es totalmente diferente a lo que yo soy para que me respeten.
Sí, se transforma, salen a la calle y ya, un personaje.
Y eso para mí esa es la cárcel más, esa es la tortura más grande. Una persona que tiene que fingir lo que no es. Esa actuación te mata.
Ser o no ser. Vamos a un episodio que se llama Ser o no ser.
Exacto.
Y vamos a hablar de ese tema.
Entonces,
vamos a hablar
un poquito de qué significa convertirme en un humano de primera categoría en una sociedad que lamentablemente te exige demasiado para reconocer tu valía. Hasta pegó. ¿Qué significa que yo tengo que perder? ¿Qué yo tengo que sacrificar para que me consideren valioso? ¿Cómo yo tengo que vestirme? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Hasta qué punto tengo que escalar? ¿Cuántas situaciones de mi identidad tengo que dejar, tengo que sacrificar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Señores, ¿hasta con quién me tengo que casar? Estamos hablando de la persona con la que tú vas a vivir el resto de tu vida. Entonces, cuando hablamos de esa categoría, esa etiqueta social que hace que tú te consideres un producto en oferta, o que seas un producto desechable, o que seas un producto de un anaquel muy costoso, amerita un sacrificio humano que lamentablemente a veces no vale ese precio que te ponen.
Sí.
Por eso hay muchas, muchas personas que lamentablemente, por más capacidad que tengan, no van a poder lograr el éxito que muchas personas lo tienen por, vamos a decir, por naturaleza. Porque solamente ese estigma social hace que por el esfuerzo no sea validado. Un trans puede ser lo suficientemente inteligente. Te pongo los trans porque yo vivo una realidad muy cercana con ellos. Conozco muchos chicos y chicas que están viviendo un infierno en sus propias familias. O sea, la categorización comienza desde personas que te aman, que supuestamente deberían de ayudarte a que esa categorización no se dé. Y te la pone tu mamá y tu papá ya, por el hecho de saber que tú no tienes una identidad como la que ellos quieren.
Lo que pasa es que tú puedes ser asesino, tú puedes ser un ladrón, tú puedes ser un vago, tú puedes ser un don, lo que sea. Pero si tú eres homosexual, ya.
Sí, aquí estamos hablando de un tema ideológico.
Exacto.
Un tema y hasta un tema político. Pero bueno.
Es otro tema.
Exacto. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la realidad que vive un cañero? ¿Cuál es la realidad que vive una persona que limpiando los baños en las plazas comerciales? ¿Cómo la gente la mira? ¿Cómo la gente la trata? ¿Cómo la gente la saluda?
Personas que están trabajando, un trabajo digno. Y de hecho un trabajo que nos beneficia. Porque, cuando uno va a un baño público y tú ves que está limpiecito, uno se siente bien. Eso fue una persona. Esa persona que quizá usted discriminó o lo miró de X manera, lo sentí mal, fue la que te limpió el baño a ti, men.
Pero conversa con esas personas para que tú veas la realidad que viven de gente que entra y usa ese baño. Pero no solamente eso. ¿Qué viven cuando dicen que trabajan limpiando baños?
No, yo me voy más lejos. A los niños, los padres, o sea, cuando digo los padres me refiero
a muchos padres.
Sí, muchos padres. Porque hay que especificarlo todo ahora, porque ahorita salen que yo dije tal cosa.
Sí.
¿Qué le dicen algunos padres a sus hijos cuando no quieren estudiar? Uh-huh. Ponte a estudiar. Porque si no, tú vas a estar recogiendo basura en la calle, en el camión de la basura.
Qué bueno que lo tocas.
Si no, tú vas a estar poniendo blog. ¿Y qué tiene de malo poner blog? ¿Qué tiene de malo recoger la basura? Yo no quisiera hacerlo, pero el que está recogiendo basura está mucho mejor y está ganando. Primero, está limpiando la ciudad. Segundo, está trabajando, no está delinquiendo.
Lo que pasa es que desde ahí comienza el estigma de la categorización. Desde ahí tú comienzas a ver eso como una persona de cuarta categoría y no solamente eso. ¿Por qué tú crees que esos niños son parte del problema cuando crecen? Son parte de los primeros que, no en todos los casos, porque hay algunos que no tienen, no escuchan ese mensaje y no lo hacen suyo. Sino
no lo asimilan como tal, sí, exacto.
Pero tenemos que saber que el mundo adulto moldea mucho el imaginario de las personas. ¿Por qué a muchos dominicanos se le hace tan difícil conseguir un trabajo en un, como dicen mucho, en una cafetería cuando viajan del país o en una casa de familia limpiando? Porque la categorización aquí es sumamente cruel.
Sí.
Entonces, el imaginario del trabajo aquí es una situación difícil porque la gente que no pertenece a un renglón de emprendedor, de VP, de gerente, de empleado, vamos a decir, con un reconocimiento, no se considera ni siquiera una persona exitosa. Entonces, necesitamos entender cómo nosotros desde la familia traducimos esos sistemas de discriminación cuando hablamos mal de las muchachas que limpian la casa, de la niñera. Mira, para que tú no seas como ella. Sí, pero ¿y ella? Ella está haciendo una labor.
O sea, que todo eso de la categorización comienza desde el inicio de nuestras vidas, o sea, desde la infancia, de nuestro sistema de familia, después en el colegio, después en las empresas, o sea.
Cuando hablamos de que la familia es la célula.
Eso no se puede parar.
Claro que se puede parar. Claro que se puede parar, se puede desaprender, siempre podemos ser mejores humanos, siempre podemos ser mejores sociedades.
No, claro, si yo, o sea, por ejemplo, yo lo puedo parar, o sea, individualmente se puede hacer, yo me refiero a nivel macro.
Lo que pasa es que eso amerita un trabajo muy grande del sistema educativo y de los sistemas sociales, donde desde el gobierno, desde el Estado, se planteen políticas públicas que trasciendan el colectivo, donde los medios de comunicación, donde las instituciones gubernamentales.
Yo te iba a decir que no es cuestión de gobierno, tiene que ser algo integral.
Pero es
ahí. Medios de comunicación, la prensa, escrita y televisiva, la radio, o sea, todos los medios de comunicación.
Obviamente.
El gobierno, todo integral, que eduque a la familia para que en la familia se traduzca a los hijos.
Y para que los hijos desde la escuela puedan hacerle ver a los padres cuándo esos sistemas se dan. Porque a mí lo que me gusta del sistema educativo es que los hijos se convierten en los árbitros de sistemas que ellos encuentran en sus padres, donde le dicen, papá, eso está mal lo que tú estás haciendo. Tú sabes que eso que tú le estás diciendo, que tú me estás diciendo, se traduce en discriminación al señor que bota la basura. O sea, cuando los niños hacen ese tipo de observaciones, implica que el sistema educativo está funcionando. Porque el sistema educativo está nivelando una información que está llegando de manera tóxica desde la familia. Cuando decimos que criamos y hacemos un acto político, es que nosotros desde la familia construimos y destruimos la sociedad con los hijos que formamos, con las personas que traemos al mundo y que de alguna manera vamos moldeando. Entonces, trabajar con la familia implica que nosotros como ciudadanos entendamos la gran responsabilidad que tenemos de que una persona trans que muera no sea una persona considerada como una basura que mataron simple y llanamente, sino que todos podamos exigir un régimen de consecuencia para esa persona, así mismo cuando matan a una muchacha o matan a una persona en la calle por quitarle un celular.
Sí, por eso yo para ir concluyendo, yo diría que si usted se considera una persona de tercera, usted tiene la posibilidad de entender que usted es una persona de primera también. Por eso yo le recomiendo que entre ahora mismo a Amazon.com y compre el libro Crisis y Liberación de Laine Félix. No te ríes, que de verdad, no te ríes.
Es que a mí me encanta verte leyendo, vendiendo mi libro.
No, porque es verdad, o sea, ese libro, o sea, óyeme, uno sale ahí o sea, con un power y súper energético y empoderado, uno se siente bien cuando uno lo lee.
Tú sabes que ahora que tú me estás hablando del libro, cuando yo tenía 165 libras con 11 años, yo me sentía una humana de tercera categoría.
Yo sé, porque yo lo leí 3 veces el libro. Por eso yo lo dije cantando de chiste, pero no, es en serio, de verdad.
Y cuando de alguna manera tú te ves sin dinero porque tu empresa quebró y porque tú simple y llanamente no fuiste exitosa, porque no tuviste la capacidad de echar un negocio
exitosa, entre comillas.
Exacto. Tú te sientes un humano de segunda categoría, porque la sociedad te lo hace saber con todos los mensajes que te manda de esa categorización. Entonces, es importante.
Sí, compra el libro Crisis y Liberación, que es un libro donde le enseña cómo sacarle provecho a las crisis.
Exacto. Y sobre todo, señores,
o aprender de las crisis.
Exacto. Y convertir las crisis en escalones hacia el éxito, hacia el tuyo, el personal, el que nadie sabe porque tú no se lo has mostrado. Entonces, hay algo importantísimo y es la categorización. Tenemos que romperla nosotros. Y para romperla nosotros necesitamos entender cómo nosotros la ponemos. ¿A quién nosotros vemos con menos y más valía? Y hacer esa reflexión personal.
Sí, es verdad eso que tú dices, porque nosotros estamos aquí hablando y eso, pero uno mismo no fue criado así. Y aunque uno no discrimine a la persona, pues yo no lo hago, honestamente, o sea.
O tú tratas de no hacerlo.
Exacto, pero quizás hasta en un vago pensamiento uno lo piensa a veces.
Pero mira lo que a mí me pasó, y no sé si tengo tiempo, pero lo voy a decir. En las protestas que se estuvieron haciendo, los pasados comicios que se suspendieron.
En República Dominicana,
en la Plaza de la Bandera. Yo recuerdo que mucha gente se me acercaba, una foto, mucha gente. Porque me sigue o porque ha estado conmigo, de alguna forma me admira.
Sí, 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 que sabe quién eres tú.
Exacto. Y yo recuerdo que en una yo me estaba tomando una foto con unos chicos y había un señor que estaba vendiendo frío-frío. Él estaba vendiendo frío-frío y los muchachos estaban justamente con él comprándole. Pero cuando me vieron me dijeron, el aire, qué sé yo cuánto. Y él dijo, pero yo también quiero una foto contigo.
Ah, yo me acuerdo.
Yo quiero una foto contigo, yo quiero que tú me abraces. Y yo me acuerdo que yo decía, wow, qué bueno él está reclamando su
derecho. Yo también estoy aquí, yo también tengo derecho.
Y cuando yo lo abracé y le dije, pero claro, tú tienes...
Se sintió raro él, porque él dijo como, wow.
¿Tú te acuerdas la cara que él puso? Él estaba como que, no puede ser.
Claro, porque él está acostumbrado a que digan, ¿quién eres? ¿Tú entiendes?
Exacto, o que le digan que no. Exacto. O que le digan con usted no, porque usted está sudado, porque usted es...
Sí,
entonces,
es verdad, sí.
Yo te puedo asegurar que ese señor esa noche durmió...
Sí.
Diferente.
Es verdad.
Entonces nosotros tenemos la capacidad de romper esa categorización.
Con un pequeño detalle, un abrazo.
Señores, con un buenos días.
Sí, sí.
Con un buenos días usted le salva la vida a una persona. Hágalo y usted va a ver.
Excelente reflexión, de verdad. Excelente reflexión. Así que yo entiendo que todos los seres humanos somos humanos de primera.
Ya lo sabes.
Eso de segunda y de tercera es algo virtual, aunque real.
Exacto.
Entonces, vamos a poner cada quien su granito de arena, vamos a saludar a la gente, vamos a tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y eso es la clave.
Y vamos a enfrentar a quienes están poniendo categorías.
Señores, ya ustedes saben, nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de El Aine y El Jefe.
Pórtense mal y acuérdense de mí.
Sí, acuérdense de El Aine, de mí no, porque yo me porto bien.
Bye.
Bye.